desde Concepción. Estos son los Bunkers y la canción se llama Santiago de Chile.
Por símbolos de invierno, allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna.
Soy Patricio Tapia y los invito a una nueva edición de Sesiones Descorchados, un espacio para hablar con gente que hace vinos. La canción es del compositor cubano Silvio Rodríguez y este la escribió en 1973, justo después del golpe de Estado en Chile.
El rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya padecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada.
Santiago de Chile fue seleccionada por nuestro invitado de hoy a Sesiones Descorchados, Francisco Bettig, el enólogo de Rasuris, quien estará en unos pocos minutos con nosotros. Por el momento los dejo con Santiago de Chile, la versión de los Bunkers 2010. Los Bunkers con Santiago de Chile, un temazo que eligió nuestro invitado hoy día, Francisco Bettig. Francisco, ¿cómo estás?
Bien, Pato, ¿y tú? Un poco muerto de calor, ¿no?
En el estudio de grabación de Descorchados con el super sistema de aire acondicionado que tenemos.
No, en general,
bien, muy bien. Sesiones Descorchados, Francisco, es un espacio que nos damos en este lugar para conversar sobre gente que hace vinos. Para conocerlos un poco más en el vino y más allá también, ¿no? Pero generalmente comenzamos cada capítulo con la pregunta: ¿cómo te conectaste con el vino? ¿Cómo fue tu relación con el vino antes de empezar a hacer vino?
Antes de empezar a hacer vino había que elegir agronomía, porque en Chile todos los enólogos son agrónomos, así que partí por ese lado. Mucha influencia de mi padre, que era también había estudiado agronomía, y todos sus relatos de su vida en Trayén y el campo y el trigo y la trilla y qué sé yo. Entonces uno creció con esa, no lo tenía cuando yo nací, ya lo habían vendido, así que uno creció con esta especie de recuerdo de este relato del paraíso perdido. Sí, de ahí seguí agronomía y en algún minuto había que elegir la especialidad. Y estaba partiendo todo esto de la exportación, pues era el 93. Empecé a escribirse un poquito más, en el weekend salían hartos artículos y cositas como que me llamaban la atención de este mundo nuevo que abría Chile. Y éramos un grupo ahí de varios agrónomos amigos que seguimos al final este camino, y entre ellos mi hermano.
Bueno, y eso era en una época distinta en el mundo del vino en Chile, ¿no? En la escena de vino en Chile. Cuéntame cuán distinta era. Relata un poco cuando tú decidiste por esta especialización. ¿Cómo era el vino en ese momento en Chile?
Es que yo tenía la mi papá era un tomador de vino tinto, no blanco, de toda su vida, y en la mesa siempre había, sobre todo el fin de semana, o incluso a veces en la noche, una media botellita. El hombre era grande, así que aguantaba bien, y siempre tomaba tinto, cabernet, entonces era parte de la mesa, era parte de la comida, y esa influencia probablemente estaba ahí. Y después, en algún minuto, cuando partió esto, era como la novedad de tanta viña nueva que salía, tanta marca, tanto cepaje distinto, e incluso, bueno, empiezan a escribir varios, entre ellos también tú un poco después, y parecía una cosa muy potente que se estaba formando, que era, no, pues me pareció atractivo ser parte de esa cosa nueva que salía.
¿Y el vino era parte de tu cotidiano? ¿Tú tomabas vino?
Yo no era tan vinero, es que tuve una rasca a los 18 en Traiguén, de hecho, con un primo, y no pero chico, a los 15, y no tomé hasta los 18. Abstemio, quedé mal.
¿Y pasó algo en esa curadera, en esa borrachera que se puede contar?
Nada, digamos, que no se pueda contar. No, que he dado vuelta, digamos, casi intoxicado. Entonces después paré de tomar un tiempo y retomé cuando me fui a Temuco a estudiar a Temuco, que es imposible no tomar, todos curados. Pero más cerveza, bochop, para no curarme tanto. Sí, yo soy chico y flaco. Entonces después el vino llegó como un poquito después, ya en la universidad, con los amigos, agronomía, a comprar la botellita, y empezamos como a... Bueno, y tenía un poco esta imagen de mi padre que amaba el vino, era lo único que tomaba, no tomaba cerveza ni spirits.
¿Tú estudiaste en la Universidad Católica?
En la Chile.
En la Chile. Mm. Y en la Chile, bueno, tal como en la Universidad Católica, tal como en las universidades tradicionales, digamos, ¿cuáles fueron las cosas que te ayudaron, digamos, a decir esto es lo que me gusta, a esto me quiero dedicar?
Había un grupo de amigos y... vienen grupíos, está Andrés Sánchez, uh-huh.
El actor enólogo
de Gilmore, claro. Sí, y todos súper en grupíos. Marcio Ramírez, está mi hermano también, era la Catrina Miller, uh-huh. Que no está bien en Francia hoy día. Entonces era un grupito interesante y muy muy mateos todo, y entonces como que empezaron a hacer cata.
Bueno, Marcio Ramírez, enólogo de Conchitoro.
De Conchitoro, sí, sí, hace muy...
Y tu hermano Ricardo, enólogo de Morandé.
Sí. Así que empezamos a hacer algunas catas, muchas visitas a las viñas, había muchas ganas de aprender, pero no sabíamos nada, pues, o sea, compramos... Ya que estuviera en botella era gran cosa. Pero ahí íbamos tratando de interpretar y aprender un poquito. Me acuerdo que un tío en un minuto llevó una botella, un canepa, que era ya una cosita un poquito más cara y con madera. Y el poder identificar la madera, que hoy día ya sabemos que nos hemos alejado y todo, pero el identificarla como el roble en el vino, yo lo encontré increíble. O sea, y que yo lo pudiera... Oh, sí, de veras, tiene madera. Entonces... proceso.
Bueno, y estudiaste entonces en ese ambiente de efervescencia.
Un poquito.
Por ponerlo de una forma. Y luego te empezaste a trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
Hice una práctica, una vendimia en Tarapacá. Cuando estaba ahí arriba, no me acuerdo ni el nombre, pero después se cambió a Tarapacá, pues, antes que se lo comprara a San Pedro. Uh-huh. Ahí hice una vendimia. Con ¿cómo se llama este enólogo? Bueno, ahí viene. Y fue interesante, porque fue
con
duro.
Con Sergio Correa, profesor.
Con Sergio uh-huh. Correa, obvio. Y fue duro, sí, porque en esa época, hoy día los enólogos les pagan a los que hacen práctica, no es un cerro plata, pero te pagan y te dais vuelta, y sobre todo si eres cabro, esa época ni uno. Era
por el amor al vino.
Por el amor al vino, y era duro, pues había que ponerle pino, y fue... Bueno, estaba Sebastián Ruiz, de enólogo, como... No jefe, pero fue una buena experiencia.
Sebastián también es parte todavía, ahora, todavía del grupo, sí. San Pedro, que compró Tarapacá.
Sí.
Bueno, ¿y no, nada te hizo arrepentirte de tu decisión vocacional?
No, me fue gustando más. Sí me di cuenta que tenía esta cosa de la vendimia, que era como una locura, que yo creo que en Chile como que se exagera, tal vez, yo creo que se ha ido moderando, pero está como que la vendimia es como el fin del mundo, y trabajáis como negro, acá dura 3 meses, pues no dura 3 semanas como en las zonas más específicas, que dura menos.
Claro.
Entonces era como bien de loco eso. Yo
es importante contextualizar eso. En Chile hay distintos climas, entonces la madurez de las uvas es distinta de acuerdo a donde está. Entonces ustedes Rázules tienen en distintos climas, entonces por lo tanto la cosecha se alarga bastante más.
Claro, que tenemos muchas cepas, pues. Si además, tú vas a Burdeos, es la cepa de ahí y no es la de Borgoña. Entonces, claro, nosotros tenemos desde Sauvignon Blanc hasta Grenache, entonces o Karim Mener, entonces estáis 3 meses dándole a la tontera. Pues.
Por eso siempre uno cuando ve a los enólogos, cuando los entrevista o cuando conversa con ellos en periodo de cosecha, que parte ahora, en febrero, digamos, claro, ¿no?, cuando se está grabando este programa, y termina en abril.
Y antes con la madurez a fondo en mayo.
Exactamente. Claro. Antes cuando ustedes cosechaban tarde, me acuerdo, terminaba en mayo el Carmenet.
Sí, claro.
Que era la última variedad que entraba a la
bodega.
Uno cuando conversa con ustedes, son gente un poco irascible, por decirlo de alguna manera.
En la vendimia. Hay harta presión.
¿Y por qué? Cuéntale a la persona común y corriente de la calle, Francisco. ¿Por qué tanta presión? Que si es vino, no es más que no están salvando vidas, ni están haciendo...
Es verdad. Yo creo que un poco, por eso te decía que creo que es un poco exagerado. Tú vas a Francia, la cosa es mucho más intuitiva, la bodega se cierra la noche, el fin de semana ponen un gallo y estamos, digamos. Acá es como más...
Aquí es 24 horas.
Sí, yo creo que ha ido cambiando un poco, pero sí. Ahora, lo que pasa es que te estáis jugando un poquito el año con eso, pues como... Le apuntaste en la cosecha, que la embarran en la bodega, que no se paren las fermentaciones, que te queden ricos los vinos, y eso se juega en poco tiempo. Después es un proceso y que está sujeto a errores y problemas permanentes, porque es una cosa viva, pero la vendimia es donde te jugáis un poquito el año.
Claro, y podéis echarla a perder y
claro,
se pierde y todo el año. Y
queda un poquito la embarra. Sí,
exactamente, no deja de ser. Bueno, entonces hiciste tu práctica en Tarapacá con Sergio Correa,
sí,
que es un enólogo legendario, podríamos decirlo, de Chile, en Chile. ¿Y luego qué hiciste?
Después Santa Carolina.
¿Santa Carolina?
Así fue, cuando Santa Carola era la tercera viña más grande de Chile.
Ajá.
Ahí está en la pelea grandota. Y hice una vendimia en Molina. Solito me tiraron a los Leones y una bodega antigua. Ahí alcancé yo a conocer toda la parte más de producción no moderna, o sea, la despalilladora que primero molía y después despalillaba, las prensas esas que eran como unos chanchos, así que frío con agua en una zanja, hoy día ya no
existe. La prehistoria, el
derecho. La prehistoria, alcancé a vivir 2 años de eso. Fue interesante, sí, pero otra cosa, pues, más complicado. No tenéis tanto control del proceso. Ahí me tiraron a pelear.
¿Y qué recuerdos tienes de esa época?
No, bueno, ahí me gustó, lo pasé bien. Porque además estaba solo en la bodega, entonces me sentía grande, jefe, así, mandando a todo el mundo. Mal, sí, porque era muy mal genio. Lo digo, aunque no se note, lo digo moderando. Se me arrancaban los pavos de repente.
¿Sí?
Sí.
¿Y había violencia física?
No, nunca física, pero salía el garabato, salía la isla, sí. Me arrepiento.
¿Y tus subalternos, que me imagino que te tenían algo de temor?
De susto, diría yo, un poco, sí.
¿Sí?
Sí. Pero bueno, ahí uno va aprendiendo.
Bien, ¿y ahora estás más controlado con eso?
Mucho más.
Qué bueno. También le da, uno se va poniendo más viejo, va aprendiendo.
Absolutamente.
Bueno, entonces estuviste en Santa Carolina, no sabía esa parte de tu currículum. ¿Y luego?
Después de eso de Molina, no había tanto trabajo ahí en Carolina para mí, digamos, como asistente en Santiago, porque después de la vendimia como que quedaba medio aburrido en la bodega grande que está ahí en se me olvidan todos los nombres. Entonces, al final quise irme afuera a estudiar, aprender, perfeccionar inglés, y murió en esa época mi papá, y yo dije, quiero desaparecerme un rato y salir, y entonces me conseguí una vendimia afuera, no me dieron el permiso para irme en Carolina, así que renuncié, me bajó los monos, los mandé a pasear y me fui a California a 3 meses a trabajar.
Me imagino que eso también te debe haber ayudado mucho, ¿no?
Sí, es que toda esta experiencia y de cabro, además que te dais solo, mi inglés siempre ha sido medio tarzanesco, pero esa época era más. Fue buena cosa, muy buena cosa. Antes de irme, justo la Catrina me dijo, oye, están buscando un enólogo.
Catrina Miller.
En la Postol, ¿por qué no vaya a ver? Yo le decía, pero ¿para qué si me voy en una semana más y no vuelvo en 3 meses? Pero ve, me pegué el pique
a Palta,
a Santa Cruz, y me encontré con Michel Fruger, el enólogo jefe en la época. Ahí hicimos buenas migas, me entrevistó. 9 de la noche me citó Michel, un loco para trabajar. Y me dijo que le tincaba trabajar conmigo, pero que 3 meses era una locura. Yo le dije, pero es que 3 meses, vuelvo en 3 meses. No, pero y si no volví, no, te prometo que vuelvo, pero menos de 3 meses no, porque necesito irme. Y me dijo, ya, te creo, pum. Y firmé el contrato y antes de irme al avión el mismo día.
¿Y tuviste 3 meses en California?
Sí.
¿Y volviste?
Volví a la Postol.
¿Volviste a la Postol? A trabajar con Michel Fiu.
Sí, gran tipo.
Que es el actual enólogo de... Bueno, Almaviva. Jefe técnico de Almaviva.
Sí. Gran tipo, Michel.
¿Gran tipo por qué?
Porque es gran persona. Un gallo... Bueno, Michel, además de buena persona, un tipo muy racional, muy... francés, pues muy cartesiano, muy controlado además, pero muy buen gallo, muy humano, ¿no? Y muy piensa las cosas. Yo aprendí harto con Michel, tengo harto aprecio y respeto.
Sí, es una persona muy respetada en el ambiente del vino en Chile, sin ninguna duda.
Sí.
Bueno, la Postol es me imagino que fue un salto importante en tu carrera, ¿no? Porque la Postol en esa época era una viña, bueno, aún lo es, por supuesto, una bodega muy importante.
Era. Es que marcó un poquito escuela en la época, acuérdate, partió como el 94 y todo este Roland recién llegando, muy famoso. Y
Michel Roland, que es el consultor de Pomerol, que tuvo mucha influencia en Argentina y también en Chile en el estilo también, en general, ¿no?
Claro, que es como alejarse del verdor y todo. Yo creo que la Postol en ese sentido, Chile partiendo la exportación, marcó un poquito el estilo de los vinos, al menos en alejarse de la cosa diluida y vegetal. Después, cuántos grados de rosca, depende ya de los estilos de cada uno, pero yo creo que ayudó en ese sentido.
Sí, Michel Roland ha sido una persona muy influyente en el estilo de los vinos del Nuevo Mundo y también del Viejo Mundo, yo diría. Sí, una persona muy importante en marcar un rumbo. Sí. Bueno, entonces el Apostol era en ese tiempo era un ejemplo de ese estilo más cargado, más maduro, más potente.
Sí, pero el Apostol partió en el 94, no tenía tanta historia cuando yo partí, yo llegué en el 97. Entonces era una viña que hizo ruido muy temprano porque apuntó vino más un poco de valor.
Claro.
Después el 97 sacó el Club Alta, que también hizo ruido. Fue una viña, claro, que apuntó a la exportación y de valor.
Exactamente, sí, una de las bodegas que marcaban el rumbo en esa época, yo me acuerdo perfecto. Sí. A fines de los años 90 fue eso.
Así es.
Bueno, tú ingresaste en un momento, dejaste la Postol y te fuiste inmediatamente a Rasuri o hubo un paso antes.
No, varios antes.
¿Varios antes?
Varios, sí. Me fui, renuncié porque quería irme. Yo siempre de chiquitito miraba mapas, siempre me ha gustado como viajar, o la idea de viajar y la aventura y todo. No tengo a veces la... Bueno, en fin. Y así que quería irme afuera, quería aprender francés también porque cuando iba a Roland para allá hablaban todo en francés, no entendía nada. Yo estaba ahí escuchando, pero no aprendía. Y quería irme a Francia a estudiar y a vivir una experiencia afuera. Así que postulé una beca que me la dieron y después a la universidad y me fui un año y medio, el 2001.
¿A qué parte?
Me fui primero a Montpellier, porque quería hacer unos estudios de agronomía posgrado que hace el ENSAM ahí, y me habían aceptado en todos lados, en Francia, en las distintas universidades, menos ahí, pero me habían mandado una carta que tenía el 90% de posibilidad de que me aceptaran. 90, y yo soy más pesimista que en la cresta. Entonces dije...
¿Viste el vaso vacío, obviamente?
No, por una vez yo dije, 90, siempre pesimista, estamos. Porque había que decidir instalarme a Montpellier, arrendar un departamento, y dije, ya, seguro que me aceptan, no puedo pensar que no. Me instalé allá, y no me aceptaron. Así es que tuve que pescar mis petacas y me habían aceptado en Burdeos y partí para allá con las clases, ya habían empezado, ya en una semana.
Sí.
Sí, sí. Así que no, de ahí que volví a no ser optimista nunca.
La vida te enseñó.
Sí.
Te volvió a enseñar.
Sí, yo traté de cambiar, pero no pude.
Sí, no me imagino. Bueno, ¿y en Burdeos estudiaste qué?
Fue yo feliz de no me arrepiento para nada, fue extraordinario. Era un máster que no era un DNO, el DNO es ese estudio como el diploma de muy básico para uh-huh. pa alguien que a lo mejor no ha estudiado nunca enología, es como para aprender de enología, fermentación y todas las cosas que ya sabemos. Y esto era ya para gente titulada, era un máster de un grado más arriba, como un posgrado, para gente que ya era agrónomo y que trabajaba. Entonces era módulos súper entretenidos porque eran distintos profesores que iban cambiando en el año. No era el mismo gallo hablándote de solamente viticultura, sino que de un montón de temas, y traían como al experto de cada tema por un par de clases. Uh-huh. Entonces era muy choro y abarcaba el medio ambiente también. Era enología, viticultura y medio ambiente en el sentido como tratar los riles, el impacto de la viticultura, los químicos, vitícola, era una cuestión que allá estaba bien desarrollada, tiene harta reglamentación dura, y que acá en Chile no estaba en pañales.
Estamos hablando de fines de los 90 o principios
del 2000. Estamos hablando del 2001.
2001, ya.
Sí. Así que fue un... Bueno, y Bordeaux, que a mí me encanta hoy, pero me encantó como ciudad. Que era mucho más negra que hoy día.
Fue la... Claro, me imagino, sí. Sí, fue la... tu primera experiencia con la cultura del vino realmente, una cultura más desarrollada del vino.
Sí.
Dejando el lado académico, que me imagino que ha sido muy interesante. Sí. ¿Fue la primera vez que tú te sumergiste en una cultura del vino?
Sí, había... es que, bueno, no, porque antes, cuando estaba en la Postol, fui un par de veces a trabajar a Francia.
Pero la primera vez que vivías.
Y ahí fue como el primer alcachofazo, así como que los compadres toman agua en vez de vino en vez de agua. O sea, claro. y lo viven, y el trabajador hace su pega y de repente se sientan y se toman un taquito y no pasa nada. Y toda la cultura como asociada al vino, que es parte de la vida, la mesa, la conversa, la cultura, eso fue genial. Sí. Y después, bueno, ya lo vi más de cerca, pero a un lado más académico, en la Facultad de Enología.
¿Cuánto crees que falta para que Chile logre ese tipo de cultura del vino?
Uy, es dura la pregunta, porque...
Vienen preguntas más duras todavía, es un suavecito.
Chupalla, para irme preparando. Es que yo creo que el francés ha ido cambiando también hoy día, como en todos lados, digamos, el consumo ha bajado, no pueden manejar y tomar, no hay tiempo para tomar en el almuerzo, pero es parte, yo creo, el vino como de... es un alimento más, y yo creo que eso se nota ahí. Y el francés sabe de vino, pues le gusta, y como prueba tanto, puede no ser un experto, pero entiende si el vino está picado, abierto, no, está envejecido... El gallo lo disfruta, se lo toma, eso yo creo que es bien, y es transversal. Yo creo que estamos años luz de eso.
Sí, exactamente.
O sea, es raro, porque Chile tenía una cultura muchos años atrás muy de vino, muy vinera, y el vino era lo que se tomaba, pues no se tomaba otra cosa en Chile. Pero como que se al mismo tiempo que empezamos a exportar, como que se perdió un poco... El aprecio del producto así simple, el vino simple de mesa de todos los días.
¿Por qué será eso? ¿Por qué habrá pasado eso?
No sé, yo creo que entró la cerveza, entró más el pisco, los spirits, nos internacionalizamos, se puso más snob, la gente, no sé, desde la caja, después que el tipo quiere tomar algo más a veces porque por mostrar que sabe de vino a veces que porque él toma en su mesa todos los días.
Sí, eso te iba a contar, eso se perdió la cotidianidad.
Yo creo. ¿Sí? Sí, el consumo hoy día son 13 litros y en Chile llegó a ser 60 o más, pues entonces algo pasó.
Que ha pasado en todo el mundo en todo caso, ¿no?
Sí.
Incluso
sí.
En países con una fuerte cultura del vino, como en España.
España es increíble, yo no voy a creer el número.
Sí, en 12, 15, 13, por 15 ahí, por ahí. Sí, no van más allá de 15.
Sí. Que es fuerte el número.
es un número fuerte para un país que es el principal productor o el segundo principal sí. productor en el mundo. Bueno, de tu vuelta de Francia, vamos a conversar un ratito más. Primero vamos a poner una canción. Hay que avisarle a la gente que está escuchando este programa que viene completamente francófilo la selección musical. Y yo, para no ser menos, voy a poner una canción y voy a dejar las dos tuyas, las dos últimas, que son canciones muy lindas. Y lindo, un concepto bastante abstracto, ya nos vamos a dar cuenta de eso. Esta es Sur Le Pavé, que es de un grupo que a mí me encanta, que se llama Holden. Es Sur Le Pavé, es una canción con mucha polenta, y lo dejamos con eso y luego volvemos con tu vuelta de Francia y qué pasó.
Il ne parle pas assez bien. Il prend le bus, le MP3. Il y a du métal dans les oreilles. Il voit les vies de tous ces gens qui sont en droit aux abattoirs. C'est inutile qui nous surprend.
Bueno, hubo un pequeño error de parte del conductor, que no puede estar en todo, por supuesto, como tú sabes, ¿no?
No, le faltan manos.
Me faltan manos, así que ahora sí que va su clip a ver. Muy buena canción esta, ¿no?
Bueno.
Estaba Sur Le Pavé de Holden, una banda francesa que tiene mucha conexión con Chile, fíjate. Ellos grabaron un disco que le pusieron una calle de Bellavista, cuyo nombre no me acuerdo. Y así se llama el disco, y un disco muy bueno de ellos, muy bueno. Así que tiene mucha conexión con Chile. Bueno, y tu conexión con Chile, me imagino que cuando regresaste de Francia, tú te fuiste un poquito, un rato a Argentina, a trabajar con el Lurton, ¿no?
Sí, hice un salto en la vuelta y pasé casi un año en Mendoza, bueno, en Uco, digamos, con los hermanos Jacques y François, que ahora es solo François, pero en la época...
Exactamente. Era... Ellos fueron uno de los pioneros en el Valledupar, sobre todo en una zona que hoy está muy en vogue, que se llama, sí, Los Chacalles.
Así es.
Donde salen vinos Malbec, sobre todo, vinos muy, muy interesantes. Sí. Bueno, y luego de ahí, ¿finalmente llega a Serra Suisse o no?
Sí, ahí llegamos, pero no, falta un último detalle, llegué a Caliterra yo.
Ah, bueno, claro, del grupo de Grasso.
Claro, perfecto. Pero partí en Caliterra, me contrataron como enólogo en Caliterra. Se había ido Rodrigo Banto, que no sé si te acuerdas de él, que se fue a Suiza, y me contrataron ahí a mí. Y a los 3 meses Eduardo me pidió que me hiciera cargo.
Eduardo Chadwick, que es el propietario.
Eduardo Chadwick, sí, perdón.
Bueno, y ahí te quedaste.
Ahí llevamos 16 años.
16 años.
En mayo de este año se cumplen.
O sea, tus comienzos de como enólogo fueron muy...
Saltimbanque.
Saltimbanque, exactamente. Pero sí, luego te calmaste. ¿Eh? Sí. Te calmaste bastante y te quedaste en un lugar.
Sí, así es.
Para resumir un poco tu vida en Errázuriz y esos 16 años, que no es poco.
No es poco.
Cuéntame un poco qué te ha parecido todo esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia allí? En una zona, además, que donde están ustedes bien solos, al menos estaban muy solos hasta hace muy poco.
Sí, sí, claro, si uno piensa Aconcagua, siempre piensa en Errázuriz y así al tiro, hay más poder, obviamente, pero que yo llegué con re poca experiencia, así que ha sido un proceso, un proceso como de aprendizaje largo, y muchas cosas han cambiado desde que llegué a la viña, pues, desde tamaño, desde volúmenes, de cantidad de vino, de cepas, de productos, así,
lugares también, ¿no?
Lugares, Aconcagua Costa, por ejemplo, no existía.
Aconcagua Costa ha sido, bueno, Errázuriz, para contextualizar, esto es una de las bodegas tradicionales en Chile, en el norte, en el Valle Aconcagua, una hora y cuarto en auto de Santiago, en un valle donde hay 3 o 4 bodegas más, y ustedes son, sin ninguna duda, los referentes de ahí, pero por mucho tiempo estuvo centrada en el centro, sí, del valle, sí. Y me imagino que debe ser muy entretenido para ti que se haya descubierto toda esta zona, o que ustedes hayan explorado esta zona costera, ¿no?
Sí, claro, Errázuriz está en la parte como interior del valle donde está la bodega, y fue desarrollando algunos proyectos en la parte media del valle, como Seña y las vertientes. Y cuando yo llegué no existía Aconcagua Costa, y eso fue un súper interesante de desarrollar, que se plantó a partir del 2005, yo llegué el 2003. Y fue todo un proyecto bonito de partir de cero, entenderlo, jugarse por la cepa. Eduardo Chávez estaba buscando más bien un lugar frío para Sauvignon Blanc. Teníamos viñedo en Casablanca, pero quería desarrollar el valle completo en Aconcagua. Y yo le fui metiendo un poco el bichito ahí de poner algo, de probar un poco de Pinot y Chardonnay, que resultó bastante bien.
Bueno, hay que decir que de ahí vienen, para mi gusto, dos de los mejores, con los vinos con más carácter, hechos con Pinot y con Chardonnay, que es la serie de las Pizarras, que es la línea de las Pizarras, que le acompañan dos vinos. Cuéntanos brevemente, sin entrar en detalles técnicos quizás, ¿cómo son esos vinos, ese par de vinos que te ha dado tantas satisfacciones a ti como enólogo también, ¿no? Y, sí, a la bodega también como empresa.
Sí, fue como un proceso para llegar a hacerlo. Vimos que el Chardonnay de entrada de línea, el Aconcagua Costa puro, digamos, da un rico Chardonnay, rico Pinot, y decidimos trabajarlo un poco como entender el lugar. Así que nos metimos ahí con varios años, con una geóloga, con tratar de entender de toda esta superficie, que es grande, son 230 hectáreas, dónde estaba un poco el filetín, dónde estaba el gran cru, para hacerlo más cursi. Y esa fue una pega que es un poco arbitraria también, porque el gran cru para mí, digamos, no hay apelaciones en Chile de esa fineza. Entonces fue buscar el, para mí en el tiempo... ¿dónde están las parcelas que me dan los vinos más minerales, más secos, más elegantes, más afilados, y en una superficie pequeñita? Y eso es lo que compone las Pizarras, digamos.
Y sin duda que lo lograste, porque además ha tenido mucho reconocimiento ese par de vinos, sobre todo el Chardonnay, ¿no? Que,
sí,
que en una cepa que por mucho tiempo en Chile estuvo muy no sé si bastardeada es la palabra, pero está muy cerca, ¿no? Cerca, y, sí. Y hay ahora una pequeña comunidad de chardonnay que son muy buenos en Chile, y sin duda las pizarras es uno de ellos. Ahora, pero también el estilo de Rasuri ha cambiado, y quiero hacer una pequeña introducción a la pregunta porque me parece interesante. El estilo de Rasuri ha cambiado mucho, hay un mayor frescor, sí. Hay una mucha menor, o un uso más discreto quizás de la madera. Y también, no ni siquiera acercándose a los vinos naturales, creo que hay un acercamiento invasivo. Hacia la tarea de la enología, ¿no? Hacia la tarea de hacer vino. ¿Tú crees que eso es una... Y vamos a empezar con una pregunta fácil, porque creo que es interesante que la gente lo sepa. ¿Tú crees que eso también se ha extendido a otras bodegas? ¿Cómo tú ves la escena actual desde Rasuri?
Sí, yo creo que se ha extendido. Tiendo a pensar que es algo honesto, no tanta moda, porque yo creo que los enólogos han ido evolucionando para allá. Yo creo que ha sido una evolución del enólogo, y en Chile, como la mayoría de las bodegas, al final el que decide el estilo del vino es el enólogo, porque muchas veces el dueño no con todo respeto no cacha mucho, y el gerente tampoco. Al final los enólogos, antes, cuando éramos más cabros y habían próceres pero pocos, digamos, seguíamos más al asesor o lo que nos imponía el mercado, entonces no había, fue un camino, yo veo, de todos los enólogos, y yo creo que es bien real esa evolución.
De alguna forma se han empoderado un poco,
sí,
¿no?
Yo creo.
Ahora están así como decir el enólogo es el responsable del estilo de la casa del vino actualmente, o también hay cierta imposición del gerente de marketing o el gerente comercial de no sé qué dice, que le dicen en Estados Unidos que el vino tiene que ser así, y va con ese discurso a la oficina del enólogo y le pide, mira, por favor, necesito un vino de estas y estas características.
Sí, es que yo creo que antes eso era como casi 100% así, o al menos diría en los enólogos más jóvenes que tomaron direcciones de bodegas. Yo creo que uno no tiene un estilo tan definido a esa edad, y eres más fácil de influenciarte. Pero hoy día yo creo que eso, el enólogo pelea un poquito más por su estilo. Estamos hablando de vinos con cierta, donde tenga sentido poner la identidad, pues si un vino de entrada de gama que sea comercial, rico, redondito, fácil, está ahí. Pero yo creo que en las gamas más altas yo siento que estamos haciendo una interpretación del lugar y de lo que es Chile, que no es burdeo, de las distintas zonas de Chile, cuáles son los desafíos de esa zona, qué es lo que te puede dar bien, qué es lo que te jode, el exceso de sol, etcétera. La interpretación yo creo que es más honesta, es más real hoy día, es más...
Más empoderada, menos orientada, sí, a lo que el gerente comercial eventualmente podría pedirle.
Yo creo.
¿Y por qué crees que se debe eso? ¿Crees que los enólogos han viajado, han probado más? ¿Tienen mayor confianza en lo que están haciendo? ¿Cuál tú crees que es la razón?
La suma de eso, pues yo tengo una teoría que puede ser re mala, tal vez si la escucha Pablo Marandé me la basurea, porque él hizo ese camino hace mucho tiempo, digamos. Pero creo que habían poco enólogos, de hecho era una realidad, que habían poco enólogos con experiencia en Chile cuando partió el boom. Poco. Y eso hizo que tenías mucho enólogo joven, yo me incluyo, Andrés Sánchez en Calina, o sea, la lista es infinita, enólogos jóvenes de 30 años manejando una bodega y definiendo los estilos. Como no podían dejar al cabro chico solo, habían asesores, se metía el gerente comercial, se metía el dueño, se metía el gerente... Y salía un poco mucha influencia, creo yo, en mi teoría, digamos, del mercado, y que no, que es bien entendible, porque yo, ¿qué iba a defender tú? Habíamos viajado a esa época todavía menos, probado no suficiente vino, no tenía, yo creo, una identidad clara, y tampoco creo que entendíamos tan bien los lugares. Yo creo que eso es cuestión de ver los errores del pasado, de plantaciones, de cepas, de material vegetal. Yo creo que la evolución en 30 años ha sido súper forzada, y yo tiendo a criticarla mucho, pero al final, si uno la mira, ha sido brutal en los últimos 20 años para lo que para lo que estábamos haciendo antes,
digamos. Para lo que era.
Sí. Y yo creo que esa experiencia que hemos ido ganando todo, de viajar, de probar mucho más vino, hoy día se traduce en que uno trata de hacer algo como con más identidad y entiende tal vez mejor el lugar.
Creo. Sí, es verdad eso. Yo creo que la evolución, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, la evolución en tan poco tiempo, 20 años, muy poco tiempo, en la línea de tiempo del vino, y es bien sorprendente la rapidez con que se ha evolucionado. Pero también hay cosas que obviamente que puede que molesten, ¿no? Y en general, vamos antes de entrar en ese tema y antes de entrar en las cosas que quizás habría que mejorar, vamos a poner un segundo tema que tú seleccionaste, que yo no lo conocía y a mí me encantó. O sea, el artista, el cantante se llama Denis Saez.
Saez, sí.
Sí. Y la canción se llama Le Cruz de Élysée, una canción que parte muy suavecita, criticando un par de cositas, y termina tirando mierda a todo el mundo. Sí. Cosa impresionante. Así que aquí los dejo con Le Cruz de Élysée.
Il prend le bus, le MP3, y a du métal dans les oreilles. Il voit les vies de tous ces gens qui s'en vont droit aux abattoirs. C'est inutile qui nous surprend. Parfois qu'on verrait l'espoir, les pom-pom girls ont les regards. Des soleils noirs, elles ont l'odeur des cheeseburgers prêtes à bouffer. Elles ont l'odeur de la CB, les salles de classe qui se répètent, des profs qui ont tous l'air défoncés. Matrix sur des tableaux, trop d'inconnus dans l'équation. Dans le bus, le tramway, dans les cours des lycées, dans les fabriques à chômeurs, ouais, dans les salles des professeurs. On est foutus, on est cernés. Passer l'éponge ou la jeter, prendre les gants à les boxer. Dans les manifs, dans les cocktails, dans les soirées sous le soleil. Faut voir les niveaux des musiques et les modèles de société. Faut voir les radios qu'on écoute, de quoi on parle dans les récrés. Faut voir les strings en apparence dans les collèges, la jeunesse. Plus c'est vulgaire et plus ça fait mouiller le corps de nos armées. C'est du Gucci, c'est du Gucciat, c'est le syndrome de nos époques. C'est du Chanel, c'est du Dolce. Tu fais la belle et ça te plaît. C'est du consommable, toujours. Dis-moi c'est quand qu'on fait l'amour à d'autres que des gilets pare-balles, que des vérités qui font mal. Dans le bus, les tramways, dans les cours des lycées, dans les fabriques à chômage, ouais, dans les salles des professeurs. On est foutus, on est cernés. Dans les couloirs, dans les allées, dans les manifs, dans les cocktails, dans les soirées sous le soleil. Dans les cocktails, dans les soirées sous le soleil. C'est le roi pays des teenagers, c'est des Gucci, c'est des Gucci. Malheur, un qui parle du cœur.
Ahí estaba Le Cours de Lycée de Damien Saez. Tremenda esa canción, tremenda.
Yo rayo.
Sí, de una violencia que se contiene y después se expande, una cosa maravillosa. Y como decíamos, empieza sencillito y luego todo es terrible y todo.
No queda nada de pie al final.
No queda nada de pie. Había una. Hace poco leí un titular de La Tercera, un periódico en Santiago, en Chile, y que de alguna forma me hizo pensar en recordarte, fíjate, Pancho. Se llamaba En qué creer. Y en un artículo dividido en tres partes, se hablaba de la crisis de la iglesia, se hablaba de la crisis en la política y se hablaba de la corrupción finalmente, ¿no? La crisis de la iglesia, la corrupción en la política y el robo directamente en la policía. Y yo me pregunté finalmente, primero con una desazón, digamos, ¿en qué crees? Es un título tremendo, un título demoledor. Yo te pregunto a ti, ¿en qué crees, en qué podíamos creer? ¿Qué nos queda por creer? Dejando el vino de lado, porque el vino siempre ayuda a creer algo más.
El vino yo creo que es gran valor ahí, hay que creer en el vino. Está duro, está difícil la cosa. Yo me he ido desencantando harto, mucho, ha sido tiempo difícil.
¿No crees que ese desencanto te va a llevar inevitablemente a ser un viejo gruñón que le va a molestar todo? ¿O crees que ese desencanto puede llevarte a tener un espíritu aún más crítico del que tienes?
No, yo antes era más gruñón. No, pero lejos más. Ahora soy menos, la vida te da palo y vas madurando y al final soy menos gruñón. Soy un flan hoy día.
Un flan.
Sí. Con mis hijas y todo, pero sí mantengo, digamos, es una cuestión de chico, no sé, como la inconformidad, me gustaría pasarlo mejor, pero me leo algo y me digo, pero ¿cómo esto? No.
¿Qué es lo que más te molesta de lo que pasa en Chile actualmente? ¿Te molesta la iglesia y que los curas caigan cada vez en mayor número? ¿Te gusta, te molesta que la policía esté robando?
No, me jodes. ¿Sabéis lo que más me jodió en el último tiempo, que empezó con esto hace rato, unos 7 años, donde se empezó a moronar la cosa? Cómo al final los cercos se van corriendo y la gente se va aguantando, como que al final ya no te empezáis a sorprender. No, esto no es México, no decapitan gente todavía, no matan jueces, pero tú decís, ¿pero llegará eso? Y como los arreglos de los políticos, los pagos, la coima entre la empresa y el político, que eso en Estados Unidos pasa hace rato, pero tú decís, y no, como que no salimos a la calle, a quemar algo. Eso me sorprende a mí, el francés.
La pasividad.
Sí, no es como el argentino, o sea, hubieron protestas importantes, la del 2011, los estudiantes y otras antes, que cambiaron cosas, creo, algunas, digamos, pero me sorprende cómo salta cada obscenidad y la cosa sigue, digamos.
¿Y tu actitud cuál es? ¿Sales solo con
No, no, porque yo ya soy un burgués, pues yo ya a la calle no salgo, me da calor, me da frío, no, te pueden pegar, no. Salí cuando era cabro pal no, digamos, y salí en las caravanas, fui a las concentraciones, pero hoy día ya que lo haga alguien más, digo yo, pero me frustra.
Bueno. Y tú me imagino, pero tiene que haber alguna vía de escape, porque si no se te puede provocar, te puede hacer mal en términos de salud, en términos físicos. Yo he visto, yo soy un observador de Twitter, no soy muy activo en Twitter, pero te he visto que ese puede ser una válvula de tu vía de escape. Te he visto que más que de vino hablas de lo jodido que estamos todos en la vida, digamos.
Sí, un poquito, lo ocupo para eso. Me retan por todos lados, pero... Y me dicen, si eso no cambia nada. Y puede ser que cambie muy poco, pero yo creo que los mensajes van permeando de a poquito. Y yo he encontrado algún cierto grupo de gente, yo mismo he ido aprendiendo la tolerancia. Hay gente muy muy capa, muy muy interesante. Lo ocupo para informarme. Hoy día tuiteo mucho menos que antes, mando algún mensajito de tanto en tanto, que estamos hasta el perno. Cuando sale alguna cosa que ya uno dice, pero ya esto es too much. Pero sí, por ahí va un poquito mi lado, porque siempre lo tenía, un lado rebelde. Yo soy un gallo tímido, pero tengo esta cosa rara como de rebeldía por un carácter y por el otro lado como para adentro. Es extraño.
Pero se entiende en todo caso. Además se entiende que Twitter o cualquier cosa donde la gente te pueda eventualmente escuchar puede ser una buena válvula de escape. Sí. Lo otro es salir por la ventana y gritar. Pero ahí yo creo que tendrías problemas con los vecinos, sobre todo con la visión que sí. ellos tendrían de ti.
Sí, es que la idea es como que se puedan pasar mensajes que sirvan un poco, por no putear nomás. Uh-huh. Pero sí, he tratado de ocupar siempre las pocas oportunidades de pasar mensajes que he tenido, digamos, que he tenido alguna.
Ahora, evidentemente en el vino, para volver al vino, uh-huh. no hay una crisis. Y nunca ha habido, según yo, equiparable a la crisis de, no sé, de la política, de la corrupción de la política, o a la crisis de la policía, bueno, no sé, tantas otras crisis. ¿Pero qué cosas te molestan o te molestaron de lo que pasaba en el vino en Chile?
Lo que pasa es que de repente tiendo a quedarme pegado en las molestias que han ido que para ser justo creo que han ido evolucionando. Hay muchas cosas que se han ido cambiando y yo me tiendo a quedar un poquito pegado en la crítica general de las molestias. Yo creo que Chile ha avanzado mucho, al menos en la parte técnica, mejores plantaciones, a costa de porrazo. Hay un entender que el viñedo, por ejemplo, y la materia prima, la uva, es clave. Que yo no podía entender esta cosa que se hizo de plantar a poto pelado, a ojo cerrado, en cualquier parte, firmar contrato de 20 años sin saber lo que te iba a dar. En un suelo arrocero, da lo mismo, era que íbamos a ser reina, exportar como loco. Y fue un desastre, o sea, la cantidad de gallos productores que se metieron como quien planta kiwi en su época.
¿Quieres un poquito más de vino para que te
me calme? Es que me embalo, perdón.
Sí, puede servir un poquito más de vino porque se nos está poniendo rojo el invitado. Cualquier momento puedes tirar los micrófonos por la cabeza.
No, jamás. Yo creo que hay cosas como desdes que han ido cambiando bastante. La importancia del material vegetal, de entender dónde hay que plantar, la potencialidad del lugar, porque eso te liquida el negocio si lo haces mal. Pero todavía me pasa que siento que el producto, si no estoy hablando de algo masivo en caja o un vino barato, uh-huh. se entiende poco por las direcciones de las viñas. Parece todavía un commodity. Y no importa el nivel, ya ponle más palo, cosechalo más maduro, sácale el verdor. Yo creo que no hay conciencia de la importancia en este negocio que el producto es todo.
Es como cualquier otro producto.
Sí, y yo creo que ahí sí que estamos mal, porque la diferencia entre de verdad un producto bueno es el desde, ¿eh? Después uh-huh, está uh-huh, toda la uh-huh. pega comercial y todo, pero sin eso yo creo que está ahí liquidado. Y yo creo que parece que fuera más una formulita mágica, mira, arréglalo por aquí, por allá, si tú sabís, métele. Duela, métele acá, métele allá. No. Hay cosas que no se pueden arreglar, ¿no?
¿Y más arriba?
Más arriba yo creo que ha sido, como hablábamos antes, a lo mejor el afinamiento de los uh-huh. estilos uh-huh. Uh-huh. y la interpretación del lugar y ser más respetuoso con eso, digamos, con lo que tú querís producir y que querís reflejar. Pero siento que ahí la pelea del enólogo ha sido larga y dura, aunque no hemos cometido miles de errores nosotros también, pobre. Pero el aprendizaje yo creo que ya como que llegó, estamos más claritos en lo que queremos hacer, pero sigue habiendo mucha debilidad por bajar el costo, por el aprete, sacar la grasa, y tú no vayas a dar vuelta un negocio sin valor agregado. O sea, puedes sacar todo
yo te he visto criticar mucho, conectado con eso que tú estabas hablando, yo te he visto criticar mucho la palabra industria relacionada en la misma línea que la misma frase que vino. ¿Qué es eso?
Es que yo no critico la industria porque toda la producción de vino del mundo es industrial. La masa, el 90% es masivo. Francia no produce 80% vino Grand Cru, Premier Cru. Uh-huh, uh-huh. Pero la imagen es distinta y yo creo que la pirámide es lo que te liquida acá. Porque incluso si tú pensás en Italia, en España, en Francia, hay productores masivos, pero son esos, son masivos. No tratan al mismo tiempo de sacar su vino iconito. ¿Cómo así es eso? Eso como tener todo y nada al final. Yo creo que está bien ser masivo, no tiene nada de malo, pero asume que eres masivo. No traté al mismo tiempo de vender después un vino un reserva, después uno marri especialidad y después le echan tu ícono y lo vendo a 100 lucas. ¿Quién te va a comprar eso si tu marca es de supermercado? Es absurdo. O sea, bueno, yo creo.
Existe la idea con la que yo comulgo, aunque no 100%, de que el enólogo es el técnico, que sí es necesario cuando se trata de producir grandes volúmenes o volúmenes medianos a altos, a grandes de vino, y que para estos vinos que estamos hablando, de estos vinos un poquito más de fine tuning, un poquito más ambiciosos, de mayor carácter o de mayor sentido de lugar, es necesario más que la técnica, el lado de feeling, de sensación, sí, de intuición, sí, de sensibilidad, sí, que tú tengas con el suelo y con la uva. ¿Tú crees que esto es cierto o es más que nada una idea romántica que se le ocurrió a algún periodista inspirado?
No, yo creo que, o sea, los vinos que yo trato de hacer los vinos que a mí me gusta tomar, y con los años no se va poniendo más jodido todavía, y para qué hay abrir un mal vino si pudiera abrir uno mejor. Entonces creo que el vino a esos niveles está bien asociado con tu propio gusto y esa cierta honestidad con entender el lugar y que te represente con el tipo de vino. Eso se da, yo creo, al menos en mi caso, con los viajes, con ir a probar afuera a los viñedos, a los productores que te gustan, comprar botellas. Y que tú lo tengáis en tu cabeza es como una referencia. Yo no sé que no voy a hacer un Borgoña en Chile, pero mis referencias son ciertos vinos de Borgoña. Y ahí vais tratando, y es lo que me gusta, o de España, yo creo que ahí hay harto de eso, en esos vinos. Hay como ponerle tu sello, tu corazón, tu gusto y tu estilo.
Ahora, para terminar con esto, me gustaría preguntarte algo que quizás te haga sentido. Hay otros enólogos tan influyentes como tú en la escena chilena que se han interesado no solamente por las variedades clásicas o no solamente han escudriñado en un solo lugar, sino que, por ejemplo, se han ido a Itata, han pensado en el Moscatel, han pensado en el Sansol, han pensado en el País. En cambio, tú, es mi sensación, en vez de expandirte, lo que estás haciendo es profundizar en Aconcagua. Cuéntame un poco sobre eso. Primero que nada, si tengo razón o si es una sensación aquí.
Es re buena la pregunta. A mí me encanta lo que se hace allá. Me encanta. He ido a Itata un par de veces. No soy experto del lugar, pero me gusta. Encuentro que hay personalidad, es un lugar con carácter, es un lugar que transmite un chile de vino, etcétera. Y todo lo que se hace como con el productor pequeño que se juega por un lugar y que tiene como hartos desafíos y desventajas incluso. Pero en Errázuriz para mí no tenía mucho sentido tratar de hacer eso, porque la viña está identificada con un valle, es una viña que tiene una viña más bien clásica, donde yo no quise ahí seguir como una moda. En algún minuto pensé ir a hacer algunos cariñanes, etcétera, lo propuse incluso, pero mucho tiempo atrás, cuando todavía no era tan boom, como para ir a experimentar y ver qué se podía hacer, y no picó. Y después, cuando ya era moda, me dijeron: oye, pero ¿por qué no vamos? Y ahí yo le dije: no, pues ya tú
ya es tarde.
Sí, pues, no andar siguiendo. Entonces he tratado de mejorar, o no sé cómo llamar mejorar, pero de interpretar, como decís tú, tal vez en profundidad lo que tenemos, más que desparramarme para todos lados, porque no es como el sello de la casa, porque Errázuriz y Aconcagua.
Aconcagua sí, en su extensión, sí, que va desde la cordillera.
Y tiene una cierta formalidad como viña, tiene sus años, una viña clásica, no es tan... Lo que no significa que no me atraiga y no me encante y no me gustan esa zona, o me encantaría hacer algo ahí, digamos, pero lo descarté por las razones que te explicaba.
Tan importante en términos periodísticos, al menos, y también en términos de consumidor, tan importante como lo que sucede hoy en Itata, que está al sur de Chile, una zona tradicional que tiene, no sé, 500, 600 años de historia, o tan importante con lo que ha pasado con el país, quizás también es importante lo que ha pasado con esta nueva área, nuevo lugar en Aconcagua, hacia la costa, donde están saliendo muy buenos vinos, no solamente las pizarras, sino que también hay una comunidad pequeña ahí de productores que está haciendo cosas muy interesantes. Bueno, Francisco, muchas gracias por haber venido. Y para terminar, vamos a dejarte con la última canción que seleccionaste, una canción maravillosa, Y yo creo que tú la seleccionaste en un momento de extremo optimismo y de felicidad. Es de Georges Brassens, que es un poeta finalmente.
Es un poeta. Poema, es un poema.
Y esta canción se llama Il n'y a pas d'amour heureux, no hay amor feliz. ¿Tú crees que no hay amor feliz?
No, yo creo que sí, pero me gusta la poesía que hay de la fragilidad del ser humano en esa canción.
Es preciosa, muy linda. Sí. Francisco, muchas gracias por el estado y muy interesante, y qué bueno que no hayas terminado destruyendo el estudio.
Te
contuve.
Gracias.
Muchas gracias. Bien, y lo dejamos entonces con Il n'y a pas d'amour heureux, y esta ha sido una nueva edición de Sesiones Descorchados. Nos vemos y que estén bien.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai tressés, et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.